Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia,
el podcast.
Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten
todo lo que saben
para que entrenemos más y mejor. Muy buenas, mi querido oyente, ¿cómo estás? Hoy voy a empezar el programa haciéndote una pregunta. Voy a ello. ¿Debe un entrenador competir y practicar la disciplina que prescribe? ¿O me lo llevo a tu terreno? Piensa en ti. ¿Tiene tu entrenador que competir y practicar la disciplina que tú realizas? Esta es la pregunta que hice la semana pasada en redes sociales. Y la verdad, se generó un debate súper chulo, en el que nos llegaron muchísimos mensajes vuestros, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, y yo en este episodio no pretendo otra cosa primero que ponerlos sobre la palestra para que veamos un poquito cómo pensáis, cómo piensa, ¿no?, la gente que nos escucha, y luego, por supuesto, pues a mí me encantará dar mi punto de vista, no con la intención de sentar cátedra, ni muchísimo menos, sino de que, oye, pues tengas en mi perspectiva o al menos un punto de vista seguro que diferente. Porque ya te digo que no estoy de acuerdo prácticamente con ninguno de los mensajes que he recibido. Y cuando digo que no estoy de acuerdo, no me refiero a que no esté de acuerdo como tal, sino a que para mí hay que ir un poquito más allá, hay que reflexionar un puntito más, hay que... Yo también soy, la verdad, que dejarme la cabeza, ¿no?, en estas cosas. Y bueno, pues mi esencia de persona que piensa demasiado a veces, pues me hace llegar a conclusiones que en ocasiones, bueno, pues pueden parecer disparatadas, pero que en esta ocasión me encantará compartir contigo. Fíjate, antes de nada, insisto, quiero poner sobre la palestra algunas de las opiniones que nos han llegado de vuestras, a través de las redes sociales. Fíjate. Antes de empezar, déjame decirte que pienso hacer de abogado del diablo de cada una de las interpretaciones y de los comentarios que habéis sembrado. No con la intención de llevaros la contraria, sí con la intención de abrir nuevas ventanas, de darle un par de vueltas a las cosas. Porque muchas veces, como ya sabéis, no es ni blanco, ni negro, ni algo es tan bueno como pueda parecer, ni algo es tan malo como pueda parecer. Entonces, en este sentido, es muy probable que encontremos casos en los que el entrenador no tiene que practicar la disciplina del deportista y eso lo convierte en un mejor profesional. Veremos algunos casos en los que eso puede suceder y habrá casos en los que más bien todo lo contrario. Y por supuesto, mi intención al final del episodio es pues ofrecerte mi sentencia, por decirlo de alguna manera, respecto a, oye, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo que tú puedes necesitar? ¿Quién va a ser tu entrenador ideal? ¿Debe tu entrenador ideal de practicar esa disciplina? Así que bueno, ahora sí que sí, vamos a ello. Fíjate, quiero empezar con el comentario que recibimos de Matías Andrada 1, que nos respondía en redes sociales y nos decía: el entrenador de un deportista de resistencia creo que tiene que hacer o haber hecho el deporte. Por lo menos, saber qué se siente al hacer un 6x1000 al consumo máximo de oxígeno, si hablamos de un corredor, por ejemplo. Me parece una respuesta muy interesante. Matías lo deja muy claro. Él opina que sí, que un entrenador de resistencia tiene que practicar o al menos entrenar o haber entrenado ese tipo de disciplina para reconocer sensorialmente ese tipo de entrenamientos. Pero claro, aquí déjame decirte, Matías, que esta visión podríamos decir que está sesgada por lo que tú interpretas que es importante en un corredor. Tú estás interpretando que lo importante aquí en un corredor es reconocer esa sensación de consumo máximo de oxígeno. Pero ¿qué pasa si yo te digo que ese corredor, haciendo esas series, tiene un exceso de pronación en el pie que le va a llevar a desarrollar antes o después una periostitis tibial? En ese sentido, pues a lo mejor el entrenador ideal de este deportista no tiene que tener la capacidad de sentir un 6x1000 al consumo máximo de oxígeno, sino tener la capacidad de saber armar correctamente su arco plantar para transmitirle al deportista cómo ha de hacerlo. Por lo tanto, esto es un ejemplo, estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? Esto es un ejemplo de, bueno, sí, llevas razón, pero si nos ponemos en ese palo, hostia, el entrenador tiene que ser capaz de sentir todas aquellas necesidades que pueda tener su deportista, que en un deportista de resistencia, déjame decirte, que va mucho más allá de lo que es hacer un 6x1000 al consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Bien, vamos con otro mensaje. Este me encantó. Este es un mensaje que nos envía Javi Lazaga 9 y que él mismo empieza a responder, ¿no? Al debate que surgió en redes sociales, y él mismo respondiendo empezó a reflexionar y a poner casos en los que de alguna manera le petó la cabeza. Y a mí me pareció súper significativo porque a mí me sucede mucho esto. Fíjate, Javi nos dice: no veo a Sergio Scariolo entrenando a Noya. Bueno, si alguien no sabe quién es Scariolo, si no me equivoco, a ver si era la voy a liar, ha sido o es el seleccionador de la selección de baloncesto, creo recordar. Lo corroboraré para no liarla. Y Gómez Noya, pues bueno, no necesita mucha presentación. Entonces, Javi nos dice: hombre, no veo a Sergio Scariolo entrenando a Noya. No es imprescindible, pero sí es muy recomendable que sepa la disciplina, que la conozca o que haya trabajado y haya vivido esa experiencia en sus carnes. Además, Javi después nos comenta: a nivel de entrenamiento, por condición física y preparación física general, podrían ser los entrenadores más polivalentes. Pero a nivel competitivo, bajo mi humilde punto de vista, que puede ser muy malo, creo que el entrenador debe de saber o trabajar y realizar esa disciplina deportiva y controlarla muy bien, porque hay que hilar muy fino. Al igual que te digo, y aquí es cuando empieza a quebrarse el argumento, al igual que te digo que el entrenador de Usain Bolt no veo que entrene mucho, y sin embargo sí exige a su atleta y es el hombre más rápido del mundo. Mi cabeza va a explotar, me contradigo, ja, 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 ja.
Me encanta este comentario
porque es un ejemplo de exponer un argumento, reflexionar sobre la marcha y decir: hostia, me estoy contradiciendo, ¿por dónde van los tiros, no? Fíjate, otro seguidor nos dice:
los mejores entrenadores de boxeo de la historia, en su gran mayoría, fueron boxeadores mediocres o con carreras discretas, como Cus D'Amato, Freddy Roach, Angelo Dundee. Jamás se asomaron ni de lejos al nivel de sus pupilos.
Bueno, en definitiva, como ves, tenemos diferentes argumentos. Tenemos por aquí también a Borja MDR /System, que nos dice:
sí, claro, y también hay peluqueros calvos.
No es mi caso.
Dice: sí, claro, también hay peluqueros calvos y seguro que te dejan estupendo. Pero que un entrenador haya sido, por lo menos, deportista de la disciplina, no hablamos de alto nivel, yo creo que es un plus muy a tener en cuenta. Ejemplo, un entrenador de pilotos de MotoGP, si no se ha subido a una moto, aunque sea de calle, en su vida, no sabe ni lo que es un contramanillar. La experiencia es un grado, dicen.
Esta es la opinión de Borja. Y antes de responder a Borja, me gustaría contrarresponder con la opinión de un entrenador compañero, que por cierto va a venir de invitado la próxima semana al podcast, ya te lo digo, que es Moisés Benavente, MB Health Coach en redes sociales, y que dice, contestando la opinión de Borja, dice:
es que una cosa es que haya o practique el deporte y otra que sea excelente. En mi opinión, a igualdad de todas variables, si uno lo practica, mejor. Y si ha sido exitoso, mejor. ¿Acaso es Zidane, por conocimientos teóricos, tácticos, el mejor entrenador? Pues a los jugadores del Madrid en este caso les ayudó más tener un entrenador campeón del mundo, balón de oro, etcétera, que alguien más técnico. Lógicamente, el 99% de entrenadores nunca van a haber sido tops de su deporte, pero el hecho de practicarlo te da un plus. Pero no se puede generalizar. Por ejemplo, el preparador de Fernando Alonso, ¿tiene que haber sido piloto de Fórmula 1? No. ¿Tiene que saber qué es un Fórmula 1 o estar metido en carreras? Bueno, seguramente ayude. Jejejeje.
Esa es la opinión de Moisés. Bueno, en definitiva, como ves, tenemos aquí diferentes opiniones de todos los tipos, de todos los colores. Y bueno, yo lo que voy a hacer es darte mi humilde opinión. Antes de nada, me gustaría recordarte una forma de interpretar el conocimiento, de analizar cuánto sabe una persona. Porque si vamos a hablar de lo que un entrenador tiene que hacer para ayudarte mejor, tenemos que valorar cuánto sabe, qué nivel de conocimientos tiene, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Entonces, en este sentido, a mí me encantará recordarte ese episodio en el que estuvimos hablando del concepto de amplitud expuesto por David Epstein, en el cual nos expone que debemos interpretar el conocimiento como una letra en forma de T. De tal manera que tenemos dos tipos de conocimientos. El que corresponde a la barra horizontal de la T, que será el conocimiento horizontal, transversal, en el cual pues aprendemos de todas aquellas variables que nos van a ayudar a ser mejores profesionales. Y después tenemos la línea vertical, el conocimiento más vertical, en el cual nos vamos a apoyar para trabajar sobre nuestra especialidad. Por ejemplo, en mi caso, pues si yo quiero desarrollarme como entrenador especialista en deportes de resistencia, todo lo que sea aprender de cuantificación del entrenamiento, programación del entrenamiento, técnica de carrera, métodos de implementación, todo este tipo de cosas que técnicamente me convierten en el mejor entrenador, de alguna manera van a definir mi conocimiento vertical. Ahora bien, ¿qué pasa si un entrenador tiene mucho conocimiento vertical porque ha leído mucho, porque ha estado mucho tiempo en laboratorios, porque ha hecho 18.000 másteres y tiene muchísimo conocimiento teórico, pero tiene carencias horizontales? Pues tenemos un problema, probablemente. Ahora lo veremos. ¿Qué es ese conocimiento horizontal para un entrenador? ¿Es solo la práctica? No. Aquí es donde yo ya empiezo a divagar un poco, pero no es solamente la práctica. La práctica del deporte, por supuesto, si es una práctica diversa, nos va a dar un conocimiento horizontal más amplio. Y para mí ahí está la clave del asunto. La práctica deportiva de un entrenador, lo que hace, donde compite, o simplemente el deporte que practica y aquello que entrena, corresponde desde mi punto de vista a la barra horizontal, que es tan importante como la vertical. ¿Cuál es el problema? Que si, por ejemplo, atendemos a algunos de los mensajes que nos habéis dejado, en los cuales se dice que un entrenador de resistencia tiene que conocer las sensaciones del deportista de resistencia, estamos hablando de conocimiento vertical, no de conocimiento horizontal. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente ese deportista de resistencia también tenga necesidades psicomotrices, necesidades de salud, necesidades psicológicas, necesidades de empatía, necesidades de fuerza, necesidades de prevención de lesiones y trabajos de eslabones débiles y ejercicios accesorios. Si el entrenador no ha practicado todo eso, pues entonces no tienes un conocimiento horizontal con el cual tú puedas decir que como practicas el deporte vas a poder ayudar a mejorar a tu deportista. Bueno, a nivel puntual, en una carrera puntual a lo mejor sí, pero en cuanto ese deportista cambie de disciplina y pase de hacer un Ironman a hacer un trail, estás jodido y tu argumento se va a la mierda. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es tan importante que cuidemos el conocimiento horizontal como el vertical y que primero practiquemos o que tu entrenador practique aquella disciplina en la que tú vas a competir y luego, por supuesto, que tenga unas habilidades deportivas o un conocimiento práctico que vaya mucho más allá de lo que tú vas a hacer en una competición. Porque si hay un deportista que ha hecho triatlones toda la vida, pero que solo ha hecho triatlones y no ha hecho nada más, pues es muy bueno haciendo triatlón. Pero probablemente no haya hecho un kilómetro vertical en su vida, no haya hecho un trail en su vida, no se haya suspendido de una barra en su vida y por lo tanto no tenga el conocimiento horizontal para entrenar a un corredor de carreras de obstáculos. Probablemente tampoco haya corrido con lastres, por lo tanto no pueda preparar una prueba de Aerox. En definitiva, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos en el de entrenador que nos va a entrenar. Y para mí, aquí está la clave para responder a la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Si queremos responder a la pregunta, ¿debe un entrenador competir y practicar la disciplina que entrena? Lo que tenemos que hacer es sacar al entrenador del foco de esa pregunta e introducir a la persona más importante de la ecuación, que eres introducir al deportista en la pregunta y transformarla de tal manera que la pregunta se formule de la siguiente manera. ¿Qué necesidades tienes tú y deben ser cubiertas por tu entrenador? Si nosotros planteamos esa pregunta de esa manera y ponemos el foco en el deportista, la respuesta va a ser mucho más constructiva y mucho más completa para el deportista. Porque claro, si tú le preguntas a esos entrenadores que estaban respondiendo, o a esos entrenadores, o a esas personas, o a esos deportistas que tienen una respuesta muy tajante, por ejemplo, recuerdo también la respuesta de Ignacio Susinos, que lo menciono porque es deportista nuestro, entrena conmigo desde hacía muchos años, y me escribió por redes y me dijo lo siguiente, fíjate. Nachete nos decía:
la teoría está al alcance de cualquiera. Alcanzar conocimientos técnicos y teóricos en un campo concreto es accesible a cualquiera. Pero además de eso, las sensaciones de llevarlo a la práctica son indispensables. Haber vivido en tus carnes algo parecido es fundamental. No conozco a ningún cocinero que no pruebe su comida antes de dársela a sus comensales.
Bueno, es una opinión más. En este caso, yo creo e insisto en que aquí, por ejemplo, lo que Nacho nos dice está en base a lo que él considera que son sus necesidades. Él entrena, por ejemplo, triatlón de larga distancia. Entonces, él considera que su entrenador, que en este caso soy yo, tiene que tener experiencia a nivel sensorial con un triatlón de larga distancia. Mi pregunta es, si mañana Nacho se lesiona una rodilla, imagínate, ¿su entrenador debería de seguir siendo yo? ¿O debería de repente de ser alguien que se haya lesionado la rodilla? Porque claro, haber vivido esa experiencia en tus carnes es algo fundamental, según nos comenta él. Bueno, lo dejo ahí para que reflexionemos todos. En mi opinión, insisto, la clave está en trasladar la pregunta al deportista. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesidades tienes tú y tiene que cubrir tu entrenador? En base a esta pregunta, mi teoría es la siguiente. En función del nivel, de la experiencia y de las capacidades que tengas tú como deportista, vas a tener que exigirle unas cosas u otras a tu entrenador. Tengo ejemplos con personas con las que he trabajado, deportistas a los que he llevado. A algunos de ellos yo tenía más experiencia práctica en esa disciplina porque ellos se iban a lucrar de alguna manera o se iban a beneficiar de mi experiencia porque yo les iba a compartir, pues, desde cómo ejecutar la logística en una prueba de larga distancia, cómo hacer una transición en una bici, cómo ajustar ciertos aspectos de la mecánica en la bici, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen no un nivel más bajo, sino que no tienen tanta experiencia en ese ámbito, pues obviamente necesitan apoyarse en la experiencia de su entrenador. Pero, ¿qué pasa si os diría, por ejemplo, Carlos Aznar? A Carlos Aznar lo he mencionado muchísimas veces. A Carlos Aznar hubo una temporada en la que yo le prescribía los entrenamientos de fuerza. ¿Podríamos decir que yo tengo más experiencia que Carlos en triatlón? ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¿He practicado yo más pruebas que él? ¡Ni de coña! Ahora, estamos hablando de un deportista de un nivel muy elevado, con unas necesidades muy específicas, que busca un conocimiento muy vertical en un área muy concreta, como eran el trabajo de fuerza, para que otra persona, en este caso nosotros, le ayudásemos solo en ese área. ¿Entiendes por dónde voy? De tal manera que deportistas más amateurs, deportistas que no sean profesionales, como somos la gran mayoría de los que estamos aquí, es muy probable que podamos sentirnos muy beneficiados y que nos sume mucho el hecho de que nuestro entrenador haya practicado alguna vez esa disciplina. ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar, nos van a dar consejos, nos va a poder resolver muchísimas dudas que nos puedan surgir con respecto a logística, sensaciones, estrategia de carrera, nutrición, suplementación, cómo gestionar el sufrimiento en la competición, mil cosas. Ahora, Gómez Noya no necesita que su entrenador practique triatlón. Gómez Noya necesita que su readaptador sepa mucho de la lesión que tiene, que su entrenador sepa mucho de las necesidades competitivas a las que él se va a enfrentar y de la capacidad competitiva de sus rivales. Necesita que su psicólogo sepa mucho de cómo gestionar ser 5 veces campeón del mundo y enfrentarse a unas Olimpiadas en Tokio. Eso es lo que necesita. Necesita un número determinado de profesionales que no tengan experiencia, no tienen, que si la tienen mejor, que da igual, pero que no tienen por qué tener experiencia empírica en su disciplina, pero sí tienen que tener experiencia muy vertical y muy concreta en el problema que van a solucionar, en este caso, en su deportista. Por lo tanto, la pregunta es clave, o sea, la respuesta es clave. Si tú tienes unas necesidades muy concretas, tendrás que buscar un profesional que te aporte esa solución. Si necesitas experiencia, contrata experiencia. Si necesitas conocimientos teóricos, contrata conocimientos teóricos. Pero no podemos decir tajantemente que un entrenador tiene que practicar la disciplina que entrena. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque es una falacia. Es una falacia. La semana que viene va a venir a este programa y se va a sentar conmigo Moisés Benavente, que lo hemos presentado antes. Moisés Benavente es un tío de 100 kilos que hace ciclismo, que practica deportes de raqueta, que mueve unos cuantos kilos en press banca, es un atleta híbrido de la leche, con un conocimiento brutal y con unas habilidades como entrenador y como detector de necesidades deportivas muy buenas. En consecuencia, está entrenando a Juan Lebrón, que no es ni más ni menos que el número uno del mundo en pádel, que si por si no lo sabías, es español. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que el entrenador, el preparador físico del número uno de pádel del mundo, no necesita que su preparador físico, que su entrenador juegue al pádel. Necesita que tenga muy claras cuáles son las necesidades competitivas a las que se tiene que enfrentar y qué necesita mejorarle. De la misma manera, el entrenador, el preparador físico de Fernando Alonso, no tiene por qué saber conducir un Fórmula 1. Tiene que ser capaz de conocer y de detectar qué necesidades tiene el cuello de Fernando Alonso cuando se enfrenta a curvas a 300 kilómetros por hora. Eso es lo que tiene que saber. Eso es lo que tiene que saber. Y cualquier persona que trabaje en el alto rendimiento, esto lo tiene muy claro. Esto lo tiene muy claro. El mejor entrenador de ciclismo, pues genial si monta en bici. Probablemente monte en bici. Es muy probable. ¿Por qué? Pues porque le guste. Pero lo que le va a permitir trabajar con deportistas de altísimo rendimiento y con los mejores ciclistas del mundo es detectar pruebas de esfuerzo, o sea, analizar pruebas de esfuerzo, analizar pruebas de lactato, sacar conclusiones, establecer metodologías de entrenamiento, establecer protocolos de mejora, medir resistencia a la fatiga, interpretar curvas de potencia crítica, en definitiva, tener un conocimiento técnico brutal. Ahora, es muy probable que tú no necesites eso. Es muy probable que tú necesites a alguien que cuando subes por primera vez en una bici, te pones las calas y llegas a un semáforo, que tu entrenador te diga, oye, cuidado en el primer semáforo. Y tú vas a decir, ¿por qué? Y tu entrenador te va a decir, pues porque como no saques la cala a tiempo, te vas a caer. Y esto seguro que te suena. Esto seguro que te suena. ¿Verdad? Entonces, no se trata de si el entrenador ha practicado o no ha practicado. Para mí, cualquier tipo de juicio en esa línea se realiza desde el ego. Se realiza desde el ego. Y de la misma manera que nunca podemos ser, desde mi punto de vista, esto sí que es una opinión súper personal, pero desde mi punto de vista no podemos ser tajantes con este tipo de sentencias o de argumentos, porque muchas veces lo que decimos realmente está mostrando las carencias que tenemos o bien está hablando de nosotros. Cuando a mí me viene un entrenador con muchísima experiencia en el ámbito práctico del triatlón y me dice: estoy absolutamente convencido de que un entrenador debe de practicar, debe de competir, debe de conocer las sensaciones, debe de tal, debe de no sé qué. Cuanto más me va diciendo eso, yo empiezo a pensar, ¿qué carencias tendrá detrás para afirmar de forma tan rotunda lo que me está diciendo? Y luego a lo mejor, y bueno, ¿qué coño a lo mejor? Luego pregunto, y es muy probable que ese entrenador, pues a lo mejor, tenga carencias más de conocimiento vertical. A lo mejor o no es licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, o sí, tiene mucha experiencia en ese área, pero no le saques de ahí. Y ese argumento se puede volver en tu contra el día de mañana. Porque si tú me dices que tu entrenador es la hostia porque compite mucho en triatlón, y esos son tus argumentos, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Si tu entrenador es así y es tan bueno por su experiencia práctica, ¿qué aprendizajes te has llevado de él a nivel de entrenamiento de fuerza? ¿Ha practicado tu entrenador, por ejemplo, alguna vez halterofilia, siendo deportista de élite en triatlón? ¿Ha practicado halterofilia alguna vez? ¿Ha movido kettlebells? ¿Ha hecho formaciones en las que le han enseñado qué ejercicios de la halterofilia pueden beneficiar más a un deportista de resistencia? ¿Sabe ejecutar bien una progresión a una sentadilla? ¿Sabe mover kilos? ¿Te sabe transmitir cómo mover esos kilos? ¿Sabe mejorar tu calidad de vida? ¿Sabe mejorar tu esperanza de vida? ¿Sabe contrarrestar la posición que vas a llevar en la bici durante 5 horas acoplado, chepado y que eso es de todo menos saludable? ¿Lo sabe? Porque si tiene un conocimiento muy, 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 muy práctico de la disciplina, lo más probable es que no haya tenido tiempo de formarse en áreas de salud. Entonces, claro, cuidado. Cuidado con esas personas o esos argumentos que van dirigidos a sí, mi entrenador es muy bueno, o sí, yo soy muy bueno porque tengo mucha experiencia práctica. Genial. Eso es que es genial, es que es perfecto, pero no puede ser el argumento de cabecera a la hora de poder recomendar a un profesional o no, ¿vale? Entonces, mi opinión en este sentido es que te pongas a ti como protagonista en la pregunta y que te preguntes, oye, ¿yo qué necesito de un entrenador? Por ejemplo, te puedo contar el caso también de José, que también estuvo aquí, José Agraz. Estuvimos hablando de carreras de obstáculos. Nosotros le estuvimos entrenando en Hijos de la Resistencia y yo personalmente he hecho una vez en mi vida una carrera de obstáculos. Una vez en mi vida. Y fue una auténtica mofa. Me lo pasé de puta madre. Me lo pasé muy bien. Pero yo no la competí. Yo corrí, me colgué un poquito cuando me tenía que colgar, que además me había roto la mano de hacia era reciente, cuando me rompí la mano en el accidente de bici. Y en definitiva, yo no tenía esa capacidad de sentir lo que un competidor de OCR, de carreras de obstáculos, sufre cada fin de semana cuando compite, ¿no? Y José llegó y me dijo, Rubén, quiero que me entrenes. Y yo le dije, ¿qué necesitas? Y él fue muy tajante, me dijo, mira, estoy en este nivel y quiero llegar a este. Estoy en el punto A y quiero llegar al punto B. Claro, yo analicé el punto A y el punto A, en este caso de este deportista, era un nivel competitivo por encima de la media, bastante por encima de la media, y con una experiencia muy elevada en competición en este tipo de disciplinas. Entonces, yo le dije, si tú no necesitas de mí la experiencia empírica de barro de haber competido en OCRs, creo que puedo ayudarte, porque tengo muy claras cuáles son tus necesidades competitivas. Y lo que no sepa, me lo voy a estudiar. Me voy a estudiar los tipos de agarres, me voy a estudiar los tipos de obstáculos que tienes, los top holds a los que te vas a tener que enfrentar. Voy a investigar acerca de cómo afecta la fatiga del antebrazo a nivel de carrera cuando tienes que correr después de un obstáculo. Yo me voy a encargar de toda esa parte de investigación y voy a hacerme un auténtico especialista en detectar tus necesidades competitivas, pero a mí no me pidas que compita en OCR. Y llegamos a un acuerdo y nos pusimos a trabajar juntos y los resultados han sido muy buenos, ¿eh? Primero en su categoría de edad en este año en la Liga de OCR en España. O sea que quiero decir que a mí personalmente y a los entrenadores de mi equipo, el hecho de que nos apasionen los deportes de resistencia, obviamente que nos ayudan a desempeñar mejor nuestro trabajo y a poder aconsejar mejor a los deportistas que tenemos. Pero a mí no me parece el mejor argumento pensar que como yo he hecho esto, pues soy un crack en eso y en todo lo demás no. Pues no. Yo hemos podido readaptar hombros, hemos podido readaptar rodillas y nunca me ha dolido una rodilla. Y probablemente haya personas o profesionales que hayan sufrido lesiones de rodilla y que sensorialmente conozcan mejor que nosotros los pasos por los que va a pasar ese operado. Pero eso no significa que no podamos hacer un buen trabajo si detectamos cuáles son las necesidades que tiene el deportista. Porque siempre el deportista es la pieza importante. Conclusiones a las que yo llego. Dos muy claras. La primera de ellas, cuando hacemos un juicio de valor con respecto a este tema, lo hacemos desde nuestro sesgo. El que tiene mucha experiencia práctica en un área muy concreta y en una disciplina muy concreta, va a hacer el juicio sobre su sesgo. ¿Su sesgo cuál es? Me considero buen profesional en este área, además de ser buen profesional he practicado mucho y eso me ayuda, por lo tanto considero que es fundamental. Pero eso es un sesgo cognitivo de ese entrenador, es una creencia suya y eso no significa que no sea cierta, ¿eh? Ojo, pero es una creencia suya porque, insisto, si las necesidades de sus deportistas mañana son otras, ¿ese entrenador dejaría de ser válido? Bueno, desde mi punto de vista no. Si es capaz de conocer y detectar las necesidades de su deportista, ¿por qué no va a ser el entrenador idóneo? En conclusión, creo que estamos absolutamente sesgados cuando hacemos este tipo de juicios. Y por otra parte, la solución desde mi punto de vista para el deportista es, sin duda alguna, tener acceso a un equipo multidisciplinar en el que puedas encontrar, sin necesidad de hacer una búsqueda muy rara, conocimiento vertical y conocimiento horizontal. Si tú independientemente del punto en el que estés. Me da igual que estés empezando a correr, me da igual que tengas una fascitis, que tengas cintilla iliotibial, que quieras clasificarte para el Ironman de Kona, que quieras bajar de 3 horas y media en maratón o que lleves 15 maratones y quieras bajar de 2 horas 40, es que me da exactamente igual. Desde mi punto de vista, lo que tú necesitas es un entrenador que detecte perfectamente las necesidades que tienes hoy en día, y que si esas necesidades se van modificando, que tu entrenador tenga la posibilidad de apoyarse de otros profesionales que formen parte del equipo para detectar esas nuevas necesidades y poner solución. Para mí, esa es la clave del éxito. Pero un entrenador por sí solo nunca va a estar capacitado para acompañar a un deportista a lo largo de todas sus necesidades vitales que pueda tener. Porque las necesidades de un deportista, tus necesidades, hoy son las que son, pero mañana pueden ser otras. Quizá hoy lo que necesitas es mejorar tus niveles de fuerza porque cuando sales a correr te duele un pie. Pero es que cuando te deje de doler, las necesidades que vas a tener van a ser a lo mejor ajustar un poquito el peso para sentirte más ligero. Y cuando ajustes un poquito el peso y te sientas más ligero, las necesidades serán generar adherencia a un entrenamiento más exigente que te permita correr un 10K. Y cuando corras tu primer 10K, pues lo que querrás es bajarle 5 minutos y ahí ya tendrás que tener un entrenador que pilote de metodología del entrenamiento y cuantificación de las cargas. Por lo tanto, a lo largo de 4 o 5 meses nos podemos encontrar con un deportista que ha tenido muchas necesidades diferentes y que en ningún caso un entrenador va a poder solventar con experiencia práctica. No. Aquí lo que necesitamos es rigor a la hora de detectar necesidades y si podemos tener, insisto, un equipo como el que tenemos en Hijos de la Resistencia. Tenemos nuestro psicólogo, tenemos nuestro fisio, tenemos nuestro especialista en temas de fuerza, tenemos a nuestro especialista en nutrición, tenemos a especialistas en trail, en carrera, en natación, en triatlón, en definitiva. No con la intención de decir, tú con este, no. Es con la intención de que entre nosotros nos consultemos, pongamos cada semana sobre la mesa los casos individuales de nuestros deportistas. Se trata de que yo le pregunte a Dani, oye, este deportista, si mañana le surgen molestias en este área, ¿qué debo hacer? O si a este otro deportista está teniendo problemas de ansiedad por la noche a la hora de comer y no logra bajar de peso, ¿cómo lo podemos afrontar? ¿Tengo que acudir al nutricionista o tengo que acudir a la parte más mental y emocional que, como ya sabéis, lleva infantes? Pues a lo mejor lo que tengo que hacer es sentarme con los dos profesionales de mi equipo, poner el caso sobre la mesa y entre los tres proyectar una solución sobre el deportista. Pero en ningún caso voy a ser yo el que necesite tener ansiedad por las noches y reventar el frigorífico para poder ayudar a mi deportista. ¿Veis por dónde voy? Entonces, mi consejo como entrenador es que te apoyes en un equipo multidisciplinar. Si puedes hacerlo, si quieres, porque poder puedes, otra cosa es que no quieras, pero que te apoyes en un equipo disciplinar. Y si eres entrenador, que utilices tu experiencia vertical para sumar en un equipo multidisciplinar. Esa es la puta clave, con perdón de la expresión. Pero que tú sepas mucho o hayas practicado mucho triatlón o que tengas 2 horas 30 en maratón, no te convierte en mejor entrenador. Pero puedes sumar muchísimo en un equipo multidisciplinar en el que tú aportes las carencias empíricas que puedan tener los demás y los demás aporten carencias terrenales de las personas que no se acercan ni a 60 minutos en un 10K. Y siento haber sido tan tajante, pero es así como pienso, es así como creo que te puedo ayudar y no pretendo que estés de acuerdo conmigo. Y es más, me encantará que estés en desacuerdo conmigo. De hecho, la semana pasada, con todos estos comentarios que hemos estado recibiendo, yo lo único que he hecho ha sido compartirlos y hacer una nueva pregunta en base a ese mensaje, hacer un poquito de abogado del diablo. Pero en ningún caso me he pronunciado, esta es la única vez que lo he hecho, la única vez también que pretendo hacerlo, pero me encantará que surja debate, que proyectéis opiniones diferentes, y para mí esto nunca va a ser una discusión, va a ser un debate enriquecedor, constructivo, de los que creo que solo podemos aprender. Si algo me encanta hacer en mi día a día es compartir ideas con personas que piensan diferente a mí. Así que te invito incluso, aunque a lo mejor estés pensando, pues oye Rubén, estoy de acuerdo con lo que dices. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, reflexiona sobre algún punto en el que no estés de acuerdo. Y compártelo en los comentarios. Y dínoslo, oye Rubén, mira, con esto en concreto que has dicho, no estoy de acuerdo. Me encantará leerte, me encantará reflexionar y me encantará seguir aprendiendo junto a ti. Espero que te haya gustado el episodio. Espero que te ayude, sobre todo, a la hora de tomar decisiones. Y si en algún momento tienes que decidirte por, oye, ¿quién es mi entrenador ideal? ¿Qué equipo es el que me debe ayudar? Que te ayuden este tipo de reflexiones, este tipo de preguntas, a encontrar pues una respuesta que de alguna manera te resulte a ti más enriquecedora. No me enrollo más. Espero que lo hayas disfrutado. Si ha sido así, ya sabes, compártenos si nos escuchas desde Spotify, dadnos 5 estrellas en Apple Podcast si nos escuchas desde allí. Si lo haces desde YouTube, déjanos un comentario y suscríbete, por supuesto. Y en iVoox lo que puedes hacer es escribirnos comentario y compartir. Muchísimas gracias por estar ahí una semanita más. Espero que disfrutes muchísimo de lo que queda de mes de noviembre. Nos vemos la semana que viene con Moisés Benavente, el entrenador del número uno del mundo de pádel. Que pases una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.